Ha sido un fin de semana entrañable. Siempre sé que el Señor va a bendecir porque de antemano me entra una depre tremenda y me siento muy hundido y con ganas de esconderme y huir, pero soy un poco gato viejo. Y ahora entiendo que cuando esto pasa, el Señor va a bendecir de maneras especiales y el diablo, por lo tanto, ataca. Y fue un gozo ver la respuesta de los hermanos a las exposiciones y más aún a dos personas que se entregaron al Señor durante el fin de semana. Tuvimos un retiro. Y ninguno de los dos se convirtió directamente a través de nuestro ministerio. Había sido un proceso largo, pero este fin de semana fue el momento que el Señor utilizó y uno de ellos, un joven de unos 20 años, dio testimonio público explicando el proceso de su conversión y casi todo el mundo llorando allí. Especialmente su novia y su familia, y así que fue un fin de semana muy entrañable. Llegamos ayer a mediodía y nada más llegar empezaron las interrupciones, así que no estoy tan preparado como había esperado estar. Yo había querido hacer dos versículos hoy, pero vamos a hacer uno. Yo no sé cómo tomáis esto, porque vamos yendo cada vez más lento. Es que la edad se nota y ahora solo podemos caminar un kilómetro cuando antes caminábamos dos y antes tres. Pero yo me justifico de la manera siguiente. Creo que la semana pasada estuvimos contemplando el tema del bautismo y lo que significa el bautismo. La semana anterior estuvimos considerando la circuncisión y lo que es la auténtica circuncisión en el nuevo pacto. Es decir, cada semana estamos tratando temas que son muy grandes, y aunque solo cubrimos un versículo, también estamos cubriendo un montón de doctrina detrás de este versículo. Y hoy vamos a estar considerando nuestra resurrección con Cristo y el perdón de nuestros pecados, y estos no son temas pequeños, son de suma importancia. Así que con esto me justifico un poco delante de vosotros, pero a la vez pidiendo disculpas por mi falta de preparación. Estamos en Colosenses 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. En el versículo 12 vimos cómo el creyente resucita juntamente con Cristo. Es decir, habiendo sido ajusticiado y muerto jurídicamente en la persona de su sustituto, Jesucristo, en la cruz, ha sido sepultado con Cristo simbólicamente por medio del bautismo y sale de las aguas en símbolo de la nueva vida que ahora goza en Jesús. Nueva vida concedida a través del don del Espíritu Santo. Supongo que Pablo podría haber acabado su tema al final del versículo 12, pero quiere abundar un poco más en él. Y ahora en el 13 explica en más detalle en qué consiste esta resurrección. Empieza de una manera enfática que esta versión no refleja. Y a vosotros, muertos en los pecados, os dio vida. Recordaréis a algunos de vosotros Efesios 2:1, que empieza casi igual. Y a vosotros, muertos en delitos y pecados. Lo que pasa es que allí Pablo añade un montón de cosas antes de decir Dios os dio vida en Cristo. En Efesios, desde luego, Pablo está haciendo la distinción entre vosotros, los gentiles, en contraste con nosotros, los judíos. Porque en Efesios él puntualiza, vosotros, muertos en vuestros pecados, y añade entonces, estas son palabras mías, no suyas, pero viene a significar esto, añade, porque estabais bajo la seducción del mundo y atrapado por el príncipe del mundo, es decir, estabais bajo el mundo y el diablo, y luego añade, y todos nosotros, los judíos incluidos, quizás los judíos se escapaban un poco de las influencias del mundo y del diablo, pero no de la carne. Y Pablo puntualiza entonces, en esos pecados anduvimos todos los que andábamos en la carne. Así que en Efesios, Pablo claramente está contrastando el vosotros, los gentiles, y nosotros, los que procedemos del judaísmo. Y algunos piensan que está haciendo lo mismo aquí, en el versículo 13, porque empieza diciendo, y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Pero en lo sucesivo emplea nosotros, habiéndonos, esto lo comentaremos cuando lleguemos, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso. En lo sucesivo sigue en primera persona, como diciendo, al menos es la opinión de algunos comentaristas, que allí incluye a todos, judíos y gentiles. Supongo que esto puede ser cierto por varias razones. En primer lugar, porque como sabéis, la mayoría de los creyentes de Colosas eran de origen gentil. En segundo lugar, porque es evidentemente Efesios es un texto paralelo, más ampliado como suele ser, pero un texto paralelo. Y en tercer lugar, porque tanto en Colosenses como Efesios, Pablo pasa del vosotros al nosotros. Y sin embargo, creo que el texto de Colosenses es tan escueto que si no fuera por Efesios no nos percataríamos de este énfasis, sino que más bien entenderíamos que de una manera natural, Pablo, que empieza hablando directamente a los colosenses, mira, lo que hemos estado diciendo hasta ahora se aplica a vosotros en este sentido, luego se añade a sí mismo casi sin darse cuenta, pero de una manera absolutamente no natural, pasando a hablar de nosotros. Bueno, esto es un debate un poco árido, ¿no? En todo caso, la situación de los colosenses antes de su conversión, como la nuestra antes de nuestra conversión, era que estábamos muertos en nuestros delitos. Muertos puede ser a causa de nuestros delitos, pero probablemente el sentido mejor es muertos por cuanto vivíamos en delitos. Nuestra manera de vivir era una manera que pasaba de Dios, que daba la espalda a Dios, que desacataba su voluntad y se desviaba constantemente de su ley. Como consecuencia de nuestra muerte espiritual, por esto estábamos en delitos. Delitos, transgresiones, actos específicos de quebrantamiento de la ley de Dios. Como ya he dicho, Pablo se explaya en mucho más detalle en Efesios, explicándonos exactamente en qué consiste esta muerte espiritual. Allí nos dice que el ser humano es esclavo del mundo, de la carne y del diablo. Por lo tanto, está bajo la ira de Dios, es hijo de la ira, a la espera de la condenación eterna. Por lo tanto, esta muerte se expresa en el momento presente en una vivencia carnal sin esperanza y sin Dios, Efesios 2:12, y se manifestará definitivamente en el día de la ira de Dios, en una eternidad igualmente sin esperanza y sin Dios. Es decir, podemos desglosar el concepto de muerte en delitos según las ideas siguientes. En primer lugar, Dios había decretado desde el principio que el alma que peque, esa morirá. La frase es de Ezequiel 18:4, pero recoge la esencia de lo que Dios dijo a Adán en Génesis 2:17. El día que comes de este fruto, morirás. Y puesto que todos hemos pecado, todos entonces estamos bajo sentencia de muerte. Solo nos espera una horrenda expectación de juicio, ira, condenación y muerte eterna. Esto en principio. En segundo lugar, es como si el mismo principio de la muerte se introdujera en el ser humano juntamente con el pecado. El mismo día que el hombre cayó en pecado, Adán y Eva, se interpuso entre ellos y Dios una sutil barrera psicológica y moral. El hombre sentía vergüenza a causa de su pecado y empezó a esconderse de la presencia de Dios. Es decir, empezaba a vivir de espaldas a Dios. No quería que Dios estuviese presente en su vida. Y Dios, ejerciendo juicio, ratifica al hombre en esta condición de separación. Le expulsa de aquel huerto en el cual él disfrutaba de la comunión divina. Ya hay un muro de separación entre Dios y el hombre. En ese sentido, la muerte del hombre ya ha empezado. En tercer lugar, podemos decir que desde entonces esta es la experiencia real del ser humano. vivir en separación con respecto a Dios. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. Isaías 59, versículo 2. El ser humano no conoce a Dios. Puede ser que en situaciones neutrales el ser humano vaya creciendo con conciencia de algún ser supremo. Pero aquel conocimiento de Dios que tendría que haber sido normal y natural, ahora no existe. El hombre crece como huérfano, perdido, alienado, sin saber de dónde va, viene y a dónde va, porque ha perdido a su Creador. Además, y esto en cuarto lugar me parece, el hombre se vuelve moralmente insensible. Se cauteriza su conciencia, se endurece su personalidad. En vez de tener un corazón blando y vivo de carne, adquiere un corazón duro y muerto de piedra. Se vuelve egoísta, incapaz de sostener relaciones sanas con los demás. Se vuelve inhumano, como si fuera un muerto viviente. Dice Santiago 1.15, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Podemos decir que cada pecado es como si fuese un clavo más en nuestro ataúd. Un paso más adelante en el proceso de endurecimiento y pérdida de nuestra humanidad. Y además, en estas condiciones, el ser humano se vuelve espiritualmente insensible. Las cosas de Dios son locura para él, motivo de sarcasmo y burla. Él está ciego ante el mundo invisible, no ve las cosas que no se ven y cuestiona su existencia. No ve la gloria de Dios a pesar de las abundantes evidencias de su majestad. Más aún, sigue estando ciego, aun cuando la gloria de Dios se hace visible en Cristo. Porque hundido en sus tinieblas no quiere venir a la luz. Juan 3:19 a 20. En ese sentido está espiritualmente muerto. Y encima de todo esto, el ser humano es tan incapaz de solucionar su condición mortal como lo es un cadáver. Lo mismo que un cadáver no tiene poder en sí para poder vivificarse y volver a la vida, así tampoco el ser humano puede darse a sí mismo nueva vida. No puede deshacer los pecados que ha cometido. No puede concederse vida a sí mismo, no puede reconciliarse con Dios, no puede salvarse a sí mismo. Esta, pues, es algo de lo que hay detrás de esta terrible frase: muertos en vuestros delitos. La condición del ser humano sin Cristo es absolutamente alarmante y desesperanzadora. Ya está moral y espiritualmente muerto y va encaminado hacia la muerte eterna. Un pequeño inciso aquí. recordemos Apocalipsis 3:1. Porque enseguida pensamos en nuestros vecinos no creyentes. Pero es posible que este estado de muerte espiritual se dé también entre los miembros de una congregación. El Espíritu tiene que decir en aquel texto: tenéis reputación de estar vivos, pero estáis muertos. Aquí en Colosenses, sin embargo, Pablo no entra en todos estos detalles, sencillamente hace constatar la condición, pero sí añade una frase para enlazar el tema de la muerte y la resurrección con el tema anterior de la circuncisión. Dice que estabais muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Los que suponen que el "y vosotros" quiere decir "y vosotros los gentiles" tienden a suponer que igualmente la incircuncisión de la carne se refiere al hecho de que como gentiles no habían sido circuncidados físicamente. Pero a mi juicio es mucho más probable que Pablo está aquí hablando espiritualmente, de que en vuestra vida anterior no habíais conocido la circuncisión de Cristo. Por lo tanto, estabais no solamente, por así decirlo, incircuncidados en vuestro prepucio, sino incircuncisos en toda vuestra carne. No habíais logrado deshaceros de la carne simbolizada en aquella circuncisión física. Es decir, de la misma manera que bajo el antiguo pacto, los gentiles que eran físicamente incircuncisos, esto era señal de que no pertenecían al pueblo de Dios y no formaban parte de los herederos de las promesas, sino que estaban lejos de la salvación, ajenos a las promesas. De esta misma manera, ahora, bajo el nuevo pacto, aquellos que son incircuncisos de carne, es decir, no han conocido la erradicación jurídica de su naturaleza pecaminosa por la fe en Jesucristo y en la crucifixión juntamente con Él, estos no disfrutan de la vida de Dios, sino que están separados de la fuente de la vida verdadera y abundante. Y esta, dice Pablo, era vuestra situación. Estabais incircuncisos en vuestra carne. Las palabras son densas y no sé si estáis ya empezando a desfalleceros en vuestro esfuerzo por mantener la atención. Pero lo que estamos hablando es muy triste, muy trágico. Esta es la condición del ser humano sin Cristo. Y por supuesto, la gloriosa buena nueva del Evangelio es que a los que estábamos muertos, Dios os dio vida juntamente con Cristo. O como reza el texto literalmente, Dios os convivificó a vosotros con Él. Nuevamente vemos cierto énfasis sobre la palabra vosotros. Os dio vida a vosotros. A vosotros en esa condición. Es como si Pablo estuviese diciendo, es asombroso. La nueva vida en Cristo ha sido concedida nada menos que a vosotros. Y aunque, como he dicho, no me parece probable que Pablo el hebreo esté deliberadamente maravillándose ante la regeneración de los gentiles, es cierto que en todo caso la regeneración es un hecho asombroso, porque quizás pudiésemos entender que Dios eligiese a la creme de la creme, al 5% más justo, recto, santo de la sociedad, para darles nueva vida. Pero supongo que la mayoría de nosotros reconocería enseguida que nosotros no pertenecemos a este 5%. Y lo asombroso es que Dios nos ha dado vida a nosotros. Muchos de los colosenses, como muchos de nosotros, procedían de las filas de personas que habían militado en diversas religiones paganas y habían practicado diversas formas de inmoralidad. Lo asombroso es que Dios se digne vivificar a personas como estas, como nosotros. Dice un comentarista, es como si Pablo estuviese diciendo, reflexionad en esto y continuad meditando en que Dios derramó tan grande gracia sobre vosotros, sí, aun sobre vosotros que estabais tan profundamente caídos, tan perdidos sin ninguna esperanza, tan completamente corrompidos en estado y condición. Lo cierto es que el don de la nueva vida en el Espíritu Santo es concedido no a los hijos del reino, no a los que en principio habían sido invitados a la boda del rey, sino a los marginados, los mendigos, los delincuentes que los mensajeros del rey encuentran tirados en la calle. Según la palabra de Mateo 22, 23, por ahí. Es decir, Dios da ese don a todos los que aceptan su invitación, reciben el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo, no importa de qué clase social, de qué condición moral procede. Y notemos bien el vocabulario de Pablo aquí. Os convivificó a vosotros con él. Esta doble repetición de con nos indica que la nueva vida que Dios nos concede es tan inseparable de la resurrección de Jesús como nuestra justificación es inseparable de su muerte. Porque Él resucitó, por eso, y no por otra razón, recibimos nueva vida en Él, porque resucitamos juntamente con Él. Porque Él vive, nosotros vivimos. En otras palabras, la calidad de nuestra nueva vida de resurrección es la calidad de la vida resucitada de Jesús. Como hemos dicho en otras ocasiones, Él resucitó como primicias de una nueva humanidad. La vieja humanidad en Adán está condenada y debe morir. ha pecado, está inmerso en el pecado y no hay parche que le valga. Tiene que morir. La única esperanza es morir y renacer a la nueva humanidad en Cristo. Y puesto que resucitamos con Cristo y en Él, no es cuestión solamente que Dios nos dé una nueva oportunidad. No volvemos a nacer con página en blanco, pero con la misma naturaleza carnal tan propensa al pecado como antes. La nueva vida que Dios nos da es una vida en el poder de la vida resucitada de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos es dado para fortalecernos, capacitarnos y transformarnos. Y aunque su obra es paulatina, y aunque muchos de nosotros somos muy duros de pelar, y tardamos mucho, y ponemos muchos estorbos, sin embargo es una obra eficaz. Lo que Dios ha empezado, completará para el día de Cristo. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Así pues, nuestra primera condición era la muerte. Nuestra condición final es la vida de resurrección. Hemos pasado de muerte a vida, habiendo recibido vida eterna y siendo ahora exentos de condenación. Esto es lo que dice Jesús mismo en Juan 5, versículo 24. Y ahora el Padre nos mira como aquel padre de la parábola, quien miraba a su hijo pródigo y decía: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto en Lucas 15, 24. Qué bonito, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? Muertos, resucitados. Es que Dios, en su gran misericordia, nos ve tirados en la cuneta, a punto de expirar definitivamente, envueltos en nuestros andrajos, sucios, asquerosos. Y decide en su misericordia, los perdona. Resucitados. Sí, es así. Pero tienen que ocurrir cosas intermedias. Algunas personas piensan y actúan como si Dios es todopoderoso, así que plas, puede convertir al más vil pecador en el santo más perfecto. De muerte a vida. Pero hay algunos pasos intermedios necesarios. Pablo aquí está hablando desde el punto de vista de la obra de Dios. Y este proceso debe ser enfocado así, pero también tiene su lado humano. Tendríamos que hablar de fe, tendríamos que hablar de arrepentimiento. Y efectivamente, Pablo, hablando a Festo, dice esto mismo en Hechos 26, 17 a 18. La resurrección a vida eterna es la consecuencia de la fe y la, conversión. Que no puede haber resurrección sin que el ser humano crea y se convierta. Pero aún desde el punto de vista de Dios, la fórmula no es tan sencilla como ir directamente de la muerte a la resurrección. La última frase de nuestro texto dice: habiéndonos perdonado todos los delitos. En la Reina Valera, perdonándonos, pero el tiempo es aoristo en el texto griego y por lo tanto es mejor habiéndonos perdonado, porque claramente indica que el perdón de pecados antecede a la resurrección. Y de hecho, si anticipamos lo que vamos a ver en los versículos 14 y 15, tendríamos que decir que el orden de nuestra salvación, según estos versículos, es el siguiente. En primer lugar, Dios nos ve en nuestra condición miserable de muerte espiritual. En segundo lugar, nos perdona los pecados en virtud de la muerte expiatoria de Cristo. En tercer lugar, cancela el documento de acusaciones que existía contra nosotros. En cuarto lugar, desarma a los poderes invisibles que nos tenían esclavizados, despojándoles de su autoridad sobre nosotros. Y en quinto lugar, nos da vida nueva de resurrección. Esto lo iremos viendo la semana que viene. No sé si acabaremos, pero la semana o la quincena que viene. De momento nos concentramos en el perdón de pecados. Si el pecado es causa de nuestra muerte, no puede haber vida definitiva mientras no se solucione el problema de nuestro pecado. No hay resurrección de aquella muerte causada por los delitos sin la anulación de los delitos. Por tanto, el primer paso en nuestra salvación, el primer factor, y esto es un constante en la proclamación bíblica, el primer factor es la intervención de Dios para quitar la culpa de nuestros pecados y declararnos justos ante sus ojos. Antes de que pueda haber salvación, resurrección, vida eterna, tiene que haber perdón de los pecados. Ahora bien, algunos hablan como si el perdón de pecados fuese una cosa muy fácil. Sencillamente es cuestión de mentalizarte. Alguien te ha hecho mal, lo perdonas. En el caso nuestro, como seres humanos, es así, con la salvedad de que en nosotros hay un fuerte sentimiento de justicia que queda satisfecho en nuestro caso por el hecho de saber que Dios es el gran vindicador, la venganza es suya y Él dará el pago, y por lo tanto dejamos en sus manos toda reivindicación. No porque la reivindicación sea necesaria mala, sino porque nosotros no somos quienes para lograrla. Así que perdonamos de corazón, pero a sabiendas que Dios da el pago. Sin embargo, en el caso de Dios, Dios no solamente es una persona más que tiene el derecho a perdonar a quien quiera, sino que Él es el juez del universo, que tiene que hacer justicia, en cuyas manos está la equidad. Y si Él empieza a hacer la vista gorda a todo lo que hacemos, lo que en realidad está haciendo es, a la larga, negar nuestra entidad humana. Está negando que tenga importancia cualquier cosa mala que hagamos. Y Dios ha dicho desde el principio que Él no es así, Él no actúa así. Aunque es Dios de amor y misericordia, sin embargo, también es Dios de justicia, de rectitud, de equidad, de juicio y, finalmente, ante la insolencia y soberbia humanas, es Dios de ira. Dios no puede perdonar porque sí. Algunos hablan, repito, como si perdonar fuese su oficio. Él es Dios de amor, por lo tanto tiene que perdonarme. Pero Él es Dios de juicio, que tiene que exigirte el pago. Dios no perdona porque sí, solo perdona en virtud del pago de la cruz. En otras palabras, la justicia de Dios se ve en que siempre exige el pago. La misericordia de Dios se ve en que Él mismo se humanó para pagar el pago en nuestro lugar. El juez, por así decirlo, decreta sentencia de muerte y luego baja de su estrado para ocupar el lugar del reo. Y muere en su lugar. Aunque el perdón es gratuito, Dios nos perdona de pura gracia. Es gratuito en el sentido de que nosotros mismos no podemos hacer nada para merecérnoslo, y Dios nos da por gracia. En sí, el perdón es altamente costoso, tan costoso que solo Dios mismo podía pagar el precio. Y esto es lo que Pablo va a elaborar en los versículos 14 y 15, aunque allí empleará otros términos diferentes de la ilustración de la deuda y su pago. El perdón no es posible sin la cruz, pero de momento nos quedamos con esta gran verdad. Dios nos ha perdonado. La semana que viene veremos cómo lo hizo. Pero hoy quedamos con el hecho. El hecho es que si tú has creído en Jesucristo, has recibido el perdón de tus pecados. Pablo enfatiza este tema bastante en esta epístola, ya lo vimos en el capítulo 1, versículos 13 y 14, vuelve aquí. Y en el capítulo 3, Pablo va a utilizar el ejemplo de Dios como razón por la que el principio del perdón debe darse en nosotros. Recordemos que quien lleva esta carta es Onésimo, que vuelve a Colosas buscando el perdón de Filemón. Y quizás el énfasis de Pablo sobre el perdón que hemos recibido es una manera muy suave de indicar a Filemón y a otros de la congregación que, ya que Dios os ha perdonado de una manera tan increíble, os compete a vosotros ahora recibir a Filemón y no echarle en cara todo lo que ha hecho, ni mucho menos exigirle el pago. Y lo grande es que este perdón de Dios cubre todos los delitos. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Y a mi juicio debemos entender que todos significa todos. No solamente todos los que ya habíamos cometido antes de nuestra conversión, sino todos los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer, todo perdonado. Esto no nos exime de la necesidad de confesión, porque cada vez que caemos volvemos a levantar una sombra en nuestra relación con el Señor que necesitamos quitar, confesándonos y buscando su perdón. Pero en principio todo está ya perdonado, ya no hay condenación. Estamos definitivamente libres de aquel juicio condenatorio. Y finalmente notemos aquella transición que ya hemos mencionado entre vosotros y nosotros. Los mejores manuscritos de griegos de este versículo rezan habiéndonos perdonado, no habiéndoos perdonado. O sea, perdonándoos es doblemente pobre como traducción. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Y como indiqué antes, pienso que sencillamente Pablo, casi sin darse cuenta, cambia del vosotros al nosotros, porque él sabe perfectamente que él es tan deudor del perdón de Dios como los propios colosenses. Él es el principal, el primero de los pecadores, según su propio testimonio en 1 Timoteo 1:15. Él, por lo tanto, era el primer necesitado del perdón de Dios, porque él perseguía a la iglesia de Dios. Si es cierto, dice un autor, que todos, judíos y gentiles, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos por igual necesitan ser perdonados. A Pablo le era imposible escribir acerca de un tema como este sin ser conmovido profundamente en su propia alma, ya que había experimentado lo que Dios había hecho por él al rescatarlo de una perdición inevitable. Y creo que podemos decir todos amén a esto. Vuelvo a decir que hemos estado hablando quizás de una manera un poco densa, pero hemos tocado cosas tremendas que tienen que ver con nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia de perdición y muerte, nuestra experiencia de perdón, el alivio de saber que no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios. Y como consecuencia de este perdón, la gloria de la nueva vida, una vida de esperanza, una vida en Cristo. Una vida en la que el poder, la dirección, todo proviene de Él. Y esta es nuestra porción. Démosle gracias. Padre, queremos bendecirte de corazón por lo que hemos recibido en Cristo. Gracias porque al vernos perdidos, muertos, indignos, enemigos tuyos, y pudiendo destruirnos eternamente, en vez de esto quisiste salvarnos al precio de la encarnación y la crucifixión. Y gracias por la vida de resurrección que ahora disfrutamos en Cristo. Amén.